Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 7, hora menos en Canarias, comienza en tiempo de juego el tertulión de los domingos, que habitualmente es el espacio más influyente de la radio deportiva española y mundial, y evidentemente hoy no lo será, y no será precisamente por la calidad de los contertulios que van a estar, porque si fuera por ellos esto sería no solo a nivel español, sino europeo y mundial, porque aquí está, le han escuchado hace un rato Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
Buenas noches de nuevo, Joseba.
Has hecho algo diferente que no suelas hacer los fines de semana que hay fútbol en primera división.
Pues la verdad es que descansar, sí, es bastante diferente tener tiempo para descansar.
Bueno, bueno, mira, aquí está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Tú has hecho algo diferente que no suelas hacer, habitualmente?
Bueno, pues he cambiado fútbol por ver otras cosas.
Es gente, ¿no?, muy aburrida. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto diferente que no sea fútbol?
He estado viendo cine, y series, cosas que normalmente no veo porque me dedico al partido de fútbol.
Vale. Pero, vamos, ¿has visto algo recomendable?
Descansando un poquito, para ti no.
Vale. Vale, vale. Vale, vale. Porque no lo entendería, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
Exacto.
Sí, he captado.
Porque para que luego te metas con las cosas que veo.
Yo he visto algo no
recomendable. No, no, no.
Yo he visto algo no recomendable.
No recomendable, sí. Sí, ¿qué?
La película con la que cierran una serie magnífica que es Peaky Blinders. Peaky Blinders.
Pues, o sea, mira,
se,
yo no he visto
la
serie.
Se la podían haber ahorrado la película.
He querido ver la serie, pero al ser tan larga no me he metido. Y cuando he visto que han hecho película, digo, pues igual la veo para hacerme una idea de cómo es.
Tom Selby no merecía esta película.
Vale. Bueno, pues entonces no la veremos. ¿Qué vamos a hacer?
No sé, Vaquero asiente.
Vaquero, ¿no te ha gustado tampoco? No.
Estar ahí.
Claro, pero vosotros porque venís de ver la serie entera. Yo no, como no he visto ni un minuto, pues
los
entonces
puristas,
no sé muy bien.
A los puristas no les gusta.
No les gusta.
Suele pasar, ¿eh?
Sí, suele pasar, evidentemente, sí, sí. Además es muy snob eso de decir, no, total, la película no refleja lo que quiere decir la serie y todas estas cosas.
Eso pasa más con los libros.
Bueno,
a veces con los libros.
Hombre, los libros normalmente suelen ser mejores que las películas.
Normalmente.
O sea, deberían de serlo, claro. Es que una película que mejore un libro también es una cosa bastante complicada.
Sobre todo que meter en una película de hora y media, dos horas, claro, todo lo que te cuentan en un libro, pues
efectivamente,
es
así es. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal el fin de semana sin fútbol de primera? ¿Has hecho algo diferente?
Pues sí, he visto la carrera de la IndyCar entera.
Ah, mira.
Que ha ganado Alex Palou, por cierto.
Para variar.
Sí, lleva dos de dos.
Uh-huh. Muy bien. Sí. ¿Normalmente no sueles verla?
No, porque es que muchas veces que ni me entero que corren, ya, realmente.
Sí, los horarios también suelen ser muy diferentes. Y, claro.
Sí, pero hoy ha sido a buena hora y empalmado con las motos, o sea que perfecto.
Ah, muy bien, fenómeno. Roberto Palomaro, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No he hecho mucho diferente. No he visto fútbol, he visto más ciclismo, pero lo hubiera visto igual si hubiera habido fútbol. La Vuelta a Cataluña.
Sí, eso también lo he visto, sí.
Alguna clásica de estas belgas. Clásicas de estas que no son muy conocidas, que me gustan mucho, porque son muy ratoneras. Joder, una victoria el otro día de Liverpool.
Tremendo.
Me encantan esas carreras.
Cuatro galgos por detrás persiguiéndole, pero además a una distancia cortísima de 20, 30 segundos y tal, y cuando lo tienen a 5 segundos, 4, a falta de un kilómetro, se paran y dicen, yo tampoco, y gana Van Der Poel. Fue increíble el desenlace.
Sí, tremendo.
Indeseado. Y el de hoy también, el de hoy también ha sido chulo.
Sí, bueno, también, sí, sí. Y lo de los Peaky Blinders, me gustan mucho las gorras. Tengo varias gorras así, tipo ¿sí? Peaky Blinders, sí.
A mí la serie me gustó. La también película no tengo ni idea.
Pues ahórratela, Miguel. Quédate con el gusto de buen gusto de la serie.
¿Tú la serie la viste, Robert?
Sí, la he visto, sí. Bien, está bien. Me pasa como a ti, me cuestan un poco las series largas, pero la verdad es que está muy bien hecha.
Bueno, el Atleti ha hecho una recreación,
sí,
¿no?
Sí. Bien elegante, que están los chavales.
Además creo que un tal Borja Laucirica, que es buen amigo, ha tenido mucho que ver eso, que es un tío con mucho ingenio para estas cosas. Está Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Hoy te voy a pedir un favor.
Dígame.
Que seas condescendiente con el bobín.
¿Con quién? ¿Con Angelito?
Sí.
Estoy triste, Angelito. Santi. Estoy
perdona,
triste.
Mira, yo a mí que estás triste es tu problema, pero yo ni olvido, ni perdón. Otra cosa es el Racing, que yo todos los respetos, todo el cariño, pasé un tardes allí maravillosas, en Santander, corriendo rallies, jugando al fútbol, una maravilla. Pero yo a ti ni olvido ni perdón.
Vale. Voy a buscar qué tal se te dio en Santander, a ver si encuentro algo interesante.
Mira a ver qué tal.
¿Eras bien acogido en Santander, en Sardinero?
Siempre, en todos sitios donde iba era bien acogido. Cuando salía a tomar un café por la mañana, paseaba por el cerca del hotel, estiraba las piernas, bien acogido. Luego en el estadio no, pero en ningún sitio tampoco. O sea, era como que... Yo me acuerdo que a muchos aficionados, no en Santander, en Pamplona, por ejemplo, que son más un poco más calientes, ¿no? Por la mañana me decía todos, hombre, Cañizares, firmas un autógrafo, eres un fenómeno, eres un monstruo. Digo, ¿y vosotros no vais al estadio?
Sí, claro. Luego,
cuando llego ahí al estadio, es todo lo contrario, ¿no?
Claro,
es normal, lo pasaba bien. Sí, suele pasar. Eran buenos tiempos.
Muy bien, ¿tu fin de semana ha sido diferente?
No, he estado comiendo con comida familiar, y comida familiar el sábado, comida familiar el domingo, y bueno, pues yo no necesito descansar, sinceramente. A mí hablar de fútbol y ver fútbol no me cansa.
Mira qué bien.
Así es que casi que te diría que con ganas de que empiece otra vez la liga y otra vez el lío.
Muy bien. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tu fin de semana qué tal? ¿Has entrevistado a alguien este fin de semana?
No.
¿A nadie?
No.
Pues, qué vacío, ¿no?
No, pero sí he hecho algo diferente, porque normalmente viajo para cubrir los partidos de liga y esta vez he viajado hacia una zona que me gusta mucho para descansar, creo que cerquita de Santi Cañizares, a unos 100 kilómetros o así.
Vale, ¿se puede decir el sitio, no?
Sí, Jávea.
Ah, vale. Ostras, bonito sitio, sí, señor.
Es un buen sitio, sí.
Sí, es chulo. Y está Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estás en Zaragoza, ¿no?
Sí. Yo no he descansado. Yo tuve ayer el Valladolid, hoy el Zaragoza y nada, y aquí por aquí estamos.
Estás en edad de trabajar. Estás en edad de trabajar, Fouto.
Hay que trabajar, Santi. Hay que trabajar.
Estás en edad de trabajar.
No nos queda otra. No nos queda otra.
Es que tu edad es de máxima actividad.
De llenar la mochila para luego, pues, cuando llegue la...
Claro, tú gastas poco. Con poco que trabajes también llenas la mochila, porque gastas menos que un ruso que
Sí.
Hay para todos hoy, ¿eh?
No, Santi, está en la comida familiar, oye, no sé qué ha pasado, pero vamos, no.
Sí. Te has quedado bien, ¿no?
Sí.
¿Postre? ¿Has tomado postre?
A gusto. No, había torrija de brioche, pero no tomo postre nunca.
¿No comes postre, Santi?
No.
Ah, bueno, pues nada, te lo pierdes, yo sí. Y Fouto, vale, ha hecho lo mismo. Oye, qué bien, Fouto, me ha caído el entrenador del Zaragoza. Qué buen discurso.
David Navarro,
¿verdad?
Bueno, pues es un tío muy querido y la gente en Zaragoza se pregunta, claro, esto es muy oportunista decirlo ahora, pero ¿por qué nos ha tocado esta tecla antes? Fue segundo entrenador de Víctor Fernández. Sí. En una época en el Zaragoza, complicada, y luego llegó en, si me equivoco, noviembre más o menos, que era coordinador un poco del departamento de fútbol del equipo, y sabía que le iba a llegar su oportunidad, le ha llegado, lleva 4 partidos, ha ganado 3,
sí, en Cádiz, 3
ha ganado
Almería y Racing.
Pero luego el otro día en Riazor, ante otro equipazo, compitió muy bien. Pues se marcaron un gol ahí al final, pero el equipo estuvo muy bien, y bueno, y la gente cree. La gente cree porque se ha puesto la cosa ahora muy muy entretenida por abajo. El martes hay un Valladolid-Cádiz, que es un duelo directo, y luego el Zaragoza juega al Leganés el jueves.
Pues mira.
O sea, eran 3 semanas, se enfrentan prácticamente todos los de abajo. Porque luego hay un Huesca cultural, así que hay enfrentamientos directos.
Vale. Y está Siro López. Hola, Sirus, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien. Ahí, expectante ayer con el Deportivo y empatamos. La verdad es que pensé que iba a pasar como viene pasando los últimos partidos, que ganamos los partidos en el tiempo añadido, ¿no? Estuvimos a punto. Pero bueno, bien, bien. La segunda es una segunda extraordinaria la que tenemos este año.
Yo no sé cómo son las segundas de otros países, pero esta es muy divertida. Evidentemente queda eclipsada porque el fútbol de primera acapara la mayor parte de la atención, pero cuando nos centramos en ella... Joder, es que te muestra cosas muy 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 sorprendentes, ¿eh? El desarrollo de la competición es muy sorprendente muchas veces.
Pero es que fíjate, mira, el Depor, que está tercero y hasta ayer estaba segundo, creo que al séptimo, que es el que los que entran en playoff hasta el séptimo, me parece que hay 5 puntos de diferencia, o sea, y por abajo, pues lo que explicaba Fouto, que por abajo también hay ahí un lío, que hay como 8 equipos involucrados que pueden bajar a primera red, o sea, es impresionante. Impresionante.
A mí lo que más me sorprende, Joseba, es el Valladolid y el Leganés, porque el año pasado estaban en primera, y no es muy habitual, los equipos que bajan... Hombre, pues no suelen subir todos al año siguiente, pero suelen estar arriba, luchando por el ascenso, el playoff, pero salvo Las Palmas, y que creo que está séptima, o sea, ahora mismo está fuera del playoff, los otros dos que bajaron, Valladolid y Leganés, están luchando por no bajar.
Y lo que decís de los equipos de abajo,
es sorprendente.
Que es verdad que pueden bajar 3, pues a priori
cultural y demás, pero que un histórico va a bajar. Si no es el Zaragoza, igual cae el Cádiz. Si no es el Cádiz, igual es el Valladolid. Si no, o sea, parece que un histórico le va a tocar ir a primera ref.
Sí, 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 esa pinta tiene. Pero bueno.
Bueno, pero pues queda, que gestione mejor.
No, quedan 10 partidos.
Si algo, sí, si sí, algo sí, se pone de manifiesto, si algo se pone de manifiesto en segunda división, en general en los clubes de fútbol y en general en todas las empresas, es que se puede vivir a lo mejor un tiempo de la historia, porque la afición, el estadio condiciona un poquito los resultados y demás, pero la gestión es la que pone en el medio y largo plazo a los equipos donde están cada uno. Así es que los equipos que están ahí, que tienen una historia detrás, lo que tienen que hacer es gestionar mucho mejor y mejores profesionales en los despachos.
Para mí es la clave. Pero en segunda y en primera, ¿eh, Santi?
Claro, por eso digo.
Que te lo digan a ti.
Y en general y en todas las empresas, ¿eh? Pero que a lo largo de los años dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede? La gente no entiende. ¿Cómo puede ser que este equipo, su gestión ha sido nefasta o su gestión ha sido impoluta, ¿no? Ahí está el Villarreal, por ejemplo, ahora mismo, que es el cuarto equipo, yo creo, con diferencia en España, ¿no? Al final es una ciudad de 50.000 habitantes, 60.000, y no es que se ha convertido en un gran equipo de fútbol que compite en Champions ya prácticamente todos los años, tiene pinta, sino que es que además tiene una cantera de las mejores también de Europa. ¿Eso cómo puede ser? Pues a partir de la gestión.
Haciendo las cosas bien, correcto.
Todo, bueno, y cuando se hacen mal, al revés. Todo eso que estamos diciendo del histórico que puede caer de segunda división, también puede pasar en primera tarde o temprano, cuando tonteas mucho con el descenso. Al final,
Palmas,
al sí. Final te pueden pillar, ¿eh? Lo digo, por Sevilla Valencia, este Sevilla, ¿eh?
Preguntas al Sevilla este año.
Por eso.
Bueno, Sevilla lleva ya años ya jugando con fuego, ¿eh? Eso. De todas formas, Miguel, decías cuando las cosas se hacen bien, las cosas se hacen con cordura, pero es que luego hay un elemento que es inclasificable, que es que el Zaragoza recurre a un entrenador al que tuvo un partido y lo ganó con el Racing de Ferrol cuando sustituyó a Víctor Fernández y lo echaron directamente. Y ahora estaba en un puesto en la dirección deportiva y medio escondido y de repente dicen, tú vas a ser el que...
No sé si es,
y de repente sale este hombre y dice el equipo, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no empiezas a creer? Y dices, y para arriba, y a ver si te
salga. No sé si es el cuarto o el quinto entrenador que tiene el Zaragoza esta temporada.
El cuarto.
Y la verdad es que este hombre, por lo que he leído, estuvo a punto de entrar en un momento dado, pero al final decidieron apostar por otro. Y bueno, ahora ha cogido el equipo y está en una reacción extraordinaria. Y como la segunda es tan extremadamente complicada, si ganas tres partidos, pues sacas la cabeza. Y lo que está pasando al Zaragoza, todavía está en descenso, pero sacando la cabeza.
No, y le va a costar todavía, ¿eh? Parece que ya está el recorrido hecho.
Y lo más difícil es lo que le queda por hacer.
Y tanto. Tiene que hacer, Miguel, el Zaragoza 10 partidos de números de ascenso. De momento lleva 4 David y ha ganado 3. Tienes que hacer números de ascenso para salvarte, pues la salvación en segunda suele estar en 48 puntos, más o menos. Tiene 33. O sea que todavía le queda.
Sí, le queda.
Y la entrevista después del partido, Dani Gómez, Joseba, le he preguntado por... Digo, bueno, ¿qué os ha dado David Navarro?
Dani Gómez es un jugador que estaba defenestrado y que de repente con David Navarro ha emergido y ha metido un montón de goles.
Dice, pues mira, no lo conocía, pero es que nos ha sorprendido porque es que nos ha inculcado lo que nos faltaba, que era a lo mejor esa confianza que habíamos perdido, y es lo que hemos ganado en los últimos partidos con él. O sea, pero bueno, o sea, bien.
Pues 10 jornadas quedan para que termine esta segunda división.
Solo por dar un dato, Joseba, de lo que decís de lo loca está esta categoría, es que me acaban de pasar los datos, el Racing contra los 6 de arriba, contra los que está peleando el ascenso, 27 de 30 puntos. Se ha ganado 9 partidos de 10. El Racing contra los 7 de abajo, 12 de 27. Es decir, podría prácticamente descender.
El Zaragoza le ha ganado los dos partidos, Angelito. Sí. El de allí y el de aquí. O sea que
fíjate. No, y David Navarro le ha recordado que cuando fue con el Tarazona también
lo ganaron allí en la fase
final. Para animar, Angelito, ¿sabes?
Y tu amigo José Alberto estaba cabreado, ¿eh, Angelito? Sí.
No me extraña, con todos. Porque incluido ha dicho con tu amigo Tebas y sus triple jornada en parón de selecciones.
Pero aparte de eso, por el partido de hoy. Y ha dicho que había jugadores que se han picado entre ellos, que se han recriminado cosas en el campo y que eso no le ha gustado.
Bueno, bien, normal. Normal. Está Miguelito por ahí otra vez. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Por si no han oído tu anterior y brillante intervención, recuerda a toda esta gente que Zubimendi se ha ido de la concentración de la selección.
Sí, ha sido la única mala noticia desde que empezó la concentración. Tuvo unos minutos al final del partido el pasado viernes contra Serbia cuando sustituyó a Rodri, y hoy nos ha informado la federación que tiene molestias en la rodilla derecha y abandona la concentración. Como tenía 27 jugadores el seleccionador, se queda con 26. Lo normal es que vuelvan a pactar ambas federaciones que se puedan vestir 26 jugadores, como sucedió contra Serbia, y en ese caso pues se podrían vestir los cuatro porteros. Vamos a ver qué decisión toma en la portería, tomando como referencia la última ventana de dos partidos amistosos, marzo de 2024, antes de la Eurocopa. El partido gordo lo jugó Unai Simón y en el otro jugó la primera parte el portero suplente David Raya y Ale Remiro la segunda parte. Lo normal es que David Raya sea el elegido el próximo martes y luego pues a ver si debuta Joan García o tiene minutos Ale Remiro. Se prevén varios cambios, yo creo que prácticamente defensa nueva. Van a entrar Porro, Hausen y Grimaldo. Rodri se tendrá que mantener en el centro del campo después de lo de Zubimendi. Podría entrar ahí Soler con Pedri. Y arriba, pues yo creo que van a seguir siendo titulares Lamine y Oyarzabal. Y veremos a ver si Jeremy Pino puede ser el interior zurdo. Es el último amistoso antes de la lista definitiva, que será a finales de mayo. A ver si llegan los lesionados. Yo creo que Fabián, Barrios, seguro van a llegar. A ver si se recupera Carvajal y a ver si Merino tiene tiempo para llegar a esa lista definitiva. Luego quedarán ya los dos últimos amistosos antes de la hora de la verdad. El día 4 en Coruña vamos a jugar contra Irak y el día 8 de junio vamos a jugar en Puebla, en México, ante Perú.
Vale. Me imagino que los clubes están ahora mismo, claro, con estas de las concentraciones de las selecciones, mirando con pavor los partidos.
Sí, bueno, es que llegan en un momento...
Es que llegas a un momento clave de la temporada y fíjate...
Especialmente crítico para los clubes.
Claro, en el Arsenal ahora están diciendo, madre mía, que venga mañana, que le hagamos la prueba, que no tenga nada Zubimendi en la rodilla. El Barça ya sabe que está sin Rafinha un mes.
Cinco semanas.
Sí. En el Madrid andan ahí porque Vinicius no entrenó y hoy ha entrenado, sí. Y vamos a ver si juega contra Croacia el martes. O sea, que tiene que ser una película de miedo para los clubes estas concentraciones.
Sí, pero tiene la otra cara. Por ejemplo, el Madrid le viene bien lo que está pasando con Mbappé, que está entrando en dinámica y le estamos viendo en dinámica buena. O sea, que muchas veces se utiliza también la selección para esos jugadores que necesitan un empujón, tanto físico incluso como anímico, que te ves ahí en la selección, para tirar adelante. Yo creo que la tendencia de las selecciones es a cuidar a los jugadores, que no hay otra mala idea por detrás, por así decirlo, pero claro, decís, es un momento delicado para los clubes y para los jugadores también, que
claro, claro.
De una lista para la selección. Entonces, sí, bueno, pues hay que buscar un equilibrio extraño, ¿no?
Pero es
que
esto, si entendiendo el fútbol como un negocio, para el negocio esto es malísimo. Y también entendiendo a los futbolistas, muchos futbolistas, como negocio propio que son, estos momentos también son delicadísimos. Y el exceso de partidos en sea cual sea la competición, es decir, por acumulación, pone en riesgo los números del negocio en lo profesional para los futbolistas y en lo económico para los clubes.
No, nunca es buen momento para lesionarse. Si te lesionas en pretemporada, la primera convocatoria y tal de la selección, porque te corta, digamos, el entrenamiento con el que cargas gasolina durante el año. Si es más adelante, porque estás en un momento de la temporada, si es al final, siempre es mal momento. Y siempre se habla de esto porque siempre cae alguno. ¿Por qué? Porque si jugar un montón de partidos, o sea, no que el jugador juegue un montón de partidos que también, sino que hay un montón de partidos internacionales en las fechas de selección, alguno tiene que caer, ¿no? Y si cae uno de un equipo gordo, pues más aún, ¿no? Fíjate, ahora estamos hablando de Zubimendi, de Rafinha y de la posibilidad de Vinicius. Pero es que no se puede estar en el club y en la selección y que no haya fichas, que no haya fechas para jugar con la selección. No se puedes querer ir al Mundial y estar en tu club hasta el final de la Champions y no arriesgar, y no tener que jugarte la vida en cada partido, y no tener que defender tu posición en los dos sitios, y no tener que competir, y no estar en dinámica de grupo, y evidentemente eso hace que no te permitas un descanso. Es el calendario el culpable, no es ni la selección, ni los clubes, ni los jugadores, ni los médicos, no, es un calendario donde es imposible, ya no se respeta ni la pretemporada, que es la base de la forma física durante el año, es lo más importante, sí. Digamos el 50%, ya no se respeta, pues el riesgo es permanente ya desde ese momento.
Pero aquí los palos siempre son para los mismos, ¿eh? O sea, al final nadie critica que se juegue un Mundial de Clubs que mete más partidos, que la Supercopa de España aumente el número de partidos, que otros organismos carguen el calendario, nadie lo critica. Solo molestan los parones de selección. Y cuando hablamos en nuestro país encima que falta cultura de selección, por mucho que hayamos ganado un Mundial y varias Eurocopas, es siempre, no recuerdo un parón en esta temporada en el que no haya escuchado lo mismo. Que es molesto para los clubes, bueno, que nunca...
Llevamos 40 años con eso.
Coincide esta vez que además son partidos amistosos, no son partidos oficiales.
Los primeros, Miguel, los primeros partidos amistosos.
Bueno, bien, de acuerdo, pero son estos los de ahora.
Pero la única oportunidad que tienen los jugadores, los pocos nuevos, las pocas caras nuevas que hay, de poderse ganar un espacio de cara al Mundial.
Que sí, que lo entiendo.
Que luego todo el mundo quiere ver a España en el Mundial y disfrutar con ellos.
Si hablamos todos de lo mismo, de que... Bueno, al menos yo considero que el calendario debería repensarse lo suficientemente bien como para que hubiera un calendario de clubs y otro específico de selecciones. Eso es lo que yo entiendo.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Roberto Palomar. Este parón, por ejemplo, ha sido importante para Mbappé, pero también para Rodri, ¿no? Que llevaba pues un año, ¿no? O más de un año sin jugar con la selección española.
Sí. Entonces, no, jugó en septiembre, pero titular desde septiembre de 2024.
Pero bueno, titular, si juega mañana el segundo partido, pues evidentemente para Rodri es muy importante volver a estar en este momento a poco tiempo para la lista del Mundial, ¿no? ¿Qué decir de Mbappé? Y más casos. O sea, lo que pasa es que siempre ponemos el foco en el miedo a que se lesione. Oriental, no hay una circunstancia que unifique y que haga que los jugadores reclamen o se planten, porque cada uno tiene su propia experiencia y su propio momento. Entonces, para algunos estos parones pues les puede venir muy bien, como los casos que hemos dicho antes, y para otros pues les hace polvo, sobre todo si vienen lesionados. Pero es que no hay un perfil que unifique, que ponga a todos en el mismo lugar. Por eso esto no va a cambiar, ni los jugadores se van a plantar y la rueda va a seguir girando.
Lleva razón, Roberto, cuando dices, apunta a todo el mundo a la misma dirección, ¿no? O sea, aquí se juega la Supercopa en Arabia, que hay que viajar, que no sé qué, que tal, que hay que volver. Se juegan no sé cuántos partidos de Champions ahora cada vez más en la primera fase, en la segunda fase. Y además equipos que no jugaban Europa juegan Conference y además iban 6 solamente Europa. Bueno, iban 4 antiguamente, luego ya 6, ahora ya van 8. Pero el problema es la selección. El problema de la selección, bueno, y resulta que a la selección va todo el mundo caminando. O sea, cuando te llega el fax de la selección, tú puedes perfectamente descolgar el teléfono y decir, oye, mira, estoy agotado, estoy cansado, no estoy bien anímicamente, estoy fusilado, no puedo ir. No, no, van todos locos los jugadores. Por algo sea.
Bueno, pero todo este calendario que estamos hablando, que se multiplica, el mundialito o el mundial de clubs, los mundiales ahora con no sé 400 equipos en la fase final, la Supercopa de España, todo esto, los que meten más calendario son las federaciones, no son los clubs. Son la federación correspondiente de cada país, la UEFA, la FIFA, que van explotando a los futbolistas y comprando la voluntad de los equipos, dándoles dinero como si por cobrar no hubiera posibilidad de reclamar el exceso de calendario, me refiero.
Yo es que creo que en esta película todas las partes tienen su razón.
Claro.
Y puedes entender perfectamente a todos. Claro, y puedes entender perfectamente a todos.
Ahora hay más partidos.
Si el juego es este, que hagan de una vez un calendario específico de selecciones y un calendario de clubs.
Yo estoy más complicado en ese aspecto porque no me lo quiero llevar a donde a veces se lo lleva Roberto de si es una cuestión de que la gente le guste o no la selección. A mí, por ejemplo, me gusta la selección, pero la manera en la que está encajada en el calendario los partidos de la selección, en general, me da igual que sean amistosos que no, me incomoda. Me incomoda y a mí me gusta la selección, ¿eh? A mí me encanta ver la selección. Pero creo que el reparto del calendario es un espanto y creo que la crítica de cada torneo llega cuando toca. Es que ahora no vas a criticar el Mundialito de Clubs. Eso se ha hecho, también se ha criticado el Mundialito de Clubs cuando se juega el Mundialito de Clubs. Ahora, ¿por qué toca criticar el calendario de la selección? Porque estamos en un parón en el que se habla de los partidos amistosos de la selección. A mí, por ejemplo, ahora, que haya partidos amistosos de la selección española según está la temporada, me chirría. A mí es que me chirría.
No, y además,
no es una cuestión de que no me guste ver jugar a la selección, sino que eso que estáis diciendo, Palomar y Mónica, de que haya jugadores que les viene bien entrar en ritmo, bueno, sí, pero es lo menos habitual.
Pero Gonzalo,
lo más
cosa...
habitual es que tú estés con una sobrecarga de partidos, que de repente jugar ahora un amistoso. Claro, a Baena también le viene bien jugar con la selección, porque no, casi no juega con Atleti. No. Claro. Pero a Pedri le viene bien. Pues entiendo que no tanto.
Pero una cosa, Gonzalo, una cosa. Vamos a ver, o sea, lógicamente es más atractivo ahora mismo cómo está la Champions o cómo puede estar la Liga o cualquier competición con un amistoso de la selección. Pero tú tienes que ponerte también en la piel de los seleccionadores.
No, eso es al margen.
Preparar, ellos tienen que preparar un Mundial, una Eurocopa, porque luego nos gusta ver el Mundial, nos gusta ver competir y ver buenos partidos.
Y exigirles.
La Eurocopa, efectivamente. Pero entonces, Fouto, si es los que... Los entrenadores tienen que preparar que... esos partidos. Tienen que trabajar con esos jugadores.
Claro, pero yo creo que lo que insinuaba Rico es la manera en la que se coloca el calendario. No es una cuestión de que los seleccionadores no tengan tiempo para preparar los torneos que luego nos gusta ver a todos. Yo entiendo que tiene que haber amistosos, que tiene que haber fases de clasificación. No es ahora porque haya amistosos contra Serbia y contra Egipto. Me pasa también cuando hay partidos clasificatorios en septiembre. Llevamos 4 jornadas de liga y se para. Y se juega de repente un internacional. Ahora empiezas la Champions... Juegas 3 de liga y se vuelve a parar otra vez. Y otra vez en noviembre. Pues a mí esa manera en la que está distribuido el calendario, a mí no me gusta. No me gusta. Creo que se podría hacer de una manera a lo mejor más equitativa. Sí, es verdad que obligaría... No todas las ligas se juegan a la vez. Todas las ligas, todas las competiciones continentales se juegan a la vez y eso también afectaría. Y lo entiendo. Igual que hay jugadores que a lo mejor todos los que no serían internacionales pararían demasiado tiempo mientras que se juegan las competiciones internacionales, ya sean Eurocopas, Mundiales o clasificatorios. Pero yo todo eso lo entiendo, pero que me da la sensación de que habría una manera distinta de poder hacer las cosas, pero que no
Mira,
interesa.
A partir de la próxima temporada se unifican los dos primeros parones. Sí. El de septiembre y el de octubre se unen. Y
imagínate, Isaac, la que van a liar, si hay críticas ahora, que de repente inicia la liga y se para 3 semanas. O sea,
claro, pero es verdad, Roberto.
El espacio selección que tanto reclamamos algunos, como definía el maestro Vicente del Bosque, si ya se critica ese espacio selección, imagínate parando todas las competiciones, nada más arrancar 3 semanas.
Bueno, pues pero claro, se puede plantear arrancar de otra manera.
Claro, claro, pero se para una vez, no dos. Claro, ahora tenemos un parón en septiembre y otro en octubre. Bueno, esos dos parones se unifican. Lo lógico es que separara 2 semanas uno, 2 semanas otro, ahora separa 3. Bueno, o sea, se juntan 3 semanas en lugar de separar 2. Yo creo que se gana una semana. Pero es verdad que, claro, no puedes parar en septiembre y luego ya no quieres saber nada hasta... Claro, tienes que parar.
Pero en ese momento nadie se acordará del parón siguiente de octubre.
Yo creo que, como dice Robert,
el parón de septiembre y ya
el debate va a seguir siendo...
Claro. Nadie va a decir, es que nos ha quitado un parón dentro de un mes. No, van a decir, es que son 3 semanas insoportables de fútbol de selecciones cuando tenemos aquí la liga, las estrellas y los clubes, y se quedan jugadores que no van y que tienen otra doble vacación. ¿Qué hace estos jugadores 3 semanas? Hay que buscar partidos de club de amistosos. O sea, va a haber un incendio dentro de unos meses.
Vamos a lo deportivo. El debate que más tiempo nos ha ocupado antes del partido de la selección fue el de la portería, sin duda alguna, por las necesidades de 4 porteros. Tal. Bueno, yo creo que Luis de la Fuente quiso dejar muy claro quién es el dueño de la portería de la selección. Primero alineando los 90 minutos en el partido contra Serbia a Unai Simón y después del partido diciendo esto.
Seamos justos. No queramos, dependiendo de generar un debate o no debate, o una moda o no moda, vamos a ser justos con lo que tenemos en el terreno de juego. Y vuelvo a decir, Unai Simón es que es algo indiscutible. De igual manera que los otros tienen mucho talento y mucho grandísima también categoría, pero a cada cosa a su tiempo, ¿no?
Pues lo dejó muy claro, y además con mensaje incluido.
Sí, está bien, pero sí, escúchame, si quieres ser justo, claro, tiene que jugar el mejor. Y el mejor en estos momentos es Juan García.
Bueno, pero eso es lo que tú dices.
Eso es el mejor para él.
La justicia, para mí, la marca, el que está mejor.
El que ha demostrado que ser mejor en la selección es Unai Simón. Juan García
no será, si no es un problema. En la selección juegas si lo haces bien en tus clubes. No es el problema de que juegues bien en la selección o no. Ah, bueno, pues no, pues vale, ya está.
Hay jugadores que están en un momento de forma, que no están en su top.
Oyarzabal yo creo que da mucho más en la selección que en la selección.
Bueno, eso es debatible. Antes lo he comentado con Robert, yo creo que no veis mucho a la Real, porque es que la ascendencia de Mikel Oyarzabal en la Real es, bueno, muchísimo mayor que la selección.
Te lo dije que iba a salir.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahora vamos, que Oyarzabal en la selección es Romario ahora mismo.
Pero digamos que en la selección las mete todas.
Sí, bueno, sí. Claro. Que tiene más porcentaje de acierto que la Real.
En los últimos 10 partidos... con la selección, Oyarzábal ha marcado 11 goles y ha dado 6 asistencias.
Pero no vayáis por las ramas. Claro, el concepto de los que están en el mejor momento son los que tienen que ir a la selección es absolutamente equivocado y lleva al más gran error.
Es que si no, habría un equipo
porque
diferente.
Entonces, porque no te voy a explicar, Hoy, a 20 y pico de marzo, ¿no? Pues los mejores son este y este, pero es que a 20 y pico de abril serán otros y a 20 y pico de mayo serán otros. ¿Y entonces qué hacemos?
Sí. ¿Que jueguen los mejores?
Ya está.
Pues, porque claro, estén mejor.
Bueno, primero, el momento de forma lo que indica es que el jugador está apto y está en un buen momento y ha de tenerse en cuenta, punto uno. Pero luego el seleccionador tiene que tomar decisiones. Mira, el seleccionador español, Luis de la Fuente, yo estoy escuchando...
Pero si me parece muy bien, que escúchame, que yo he dado mi opinión, que a tenor de lo que dice el seleccionador, pues mi opinión es que si tienen que jugar los mejores, pues Joan García es el mejor.
Bueno, o sea, bien, ya está. Perfecto, para mí. Perfecto, esa es tu opinión, para ti. Y ahora yo te digo una cosa, he escuchado de todo, he escuchado que tiene que jugar Raya, que tiene que jugar tal, que tiene que jugar este, que cómo lleva cuatro, que si no pone a John García, cómo no lo va a poner, que si no pone al otro, vaya putada que le hace, que si tal... Y yo digo, vamos a ver, tenemos un seleccionador que va a afrontar un Mundial de Fútbol, que si sale mal, le vamos a dar como le hemos dado a todos. Y si sale bien, pues habrá que reconocerle su mérito. Viene de ganar una Eurocopa. Viene de hacerlo, además, de forma histórica, derrotando a todos los mejores rivales de Europa. Ha demostrado ya que todas sus decisiones, todas les ha salido bien. Y aún le generamos una desconfianza.
No es un problema de desconfianza. Sí, él ha dicho, quiero ser justo.
Que igual digo, estoy hablando por ti.
Para mí, la justicia, para mí, pero para el señor Luis de la Fuente es otra y para ti es otra. Para mí, la justicia es que juegue el mejor. Y en estos momentos, el mejor es, para mí, Joan García. Entonces, ¿está siendo justo con Joan García? Yo creo que no. No está siendo justo con Joan García.
Bien, pero es que te quiero decir... Que ya cobra una pasta al seleccionador para que le estemos digando las decisiones que tiene que tomar cuando además no ha fallado ninguna. E incluso las que en muchas ocasiones hemos dicho que eran horrorosas, les ha salido bien. Ha ido hasta contra la naturaleza que pensábamos.
Pero
todos.
Para ti, ¿quién tiene que jugar, Santi?
Para mí el que considere el seleccionador.
No, pero ahora, ¿quién
pues
tiene que jugar?
Pues no lo sé, Mónica, porque mira, pondría a Joan por un motivo, pondría a Raya por otro motivo y pondría a Unai por otro. Pero como yo no soy el seleccionador, ni tampoco soy el que está ahí todos los días para ver cómo va la película, pues porque hay que estar ahí in situ para ver la cara de esos tres, cómo trabajan, qué confianza tienen, aspectos que desde aquí no se pueden ver, porque nada tiene que ver ponerse la camiseta de la selección con la camiseta de tu club. Pues lo que tiene que estar es tranquilo, tenemos que estar todos tranquilos porque tenemos un seleccionador que acierta las decisiones y cuatro porteros excelentes.
Yo quiero hacer una pregunta a Siro. Siro, ¿tú consideras que Joan García ahora mismo, a 29 de marzo de 2026, está mejor que hace un año, 29 de marzo de 2025? ¿Sí?
No.
¿Y por qué año se reclama la titularidad de Joan García en la selección y año estaba todo el mundo con la cantinela?
Es que yo el año pasado ya decía que este chico tenía que estar en la selección y decía que el Madrid lo tenía que fichar. Independientemente de que tuviera Courtois, o sea, no es de ahora que yo vengo diciendo,
es que
es muy bueno. No, el año pasado ya tenía que haber estado. Y si me apuras, cuando estaba en segunda al Español, también tenía que estar en las convocatorias, porque este chaval lleva 2 años, ya lleva el tercero, demostrando que es el mejor portero de España. O sea, pero que es mi opinión.
Sí, claro.
¿Para qué
lo ha hecho en la selección no vale para nada, ¿no? O sea, si uno está rindiendo en la selección, y es campeón para la selección, hay que quitarlo.
Pues oye, recuperemos a Casillas como hizo lo que hizo con la selección. Bueno, pues ya está, entonces.
¿Para qué tenía que haberlo fichado al Madrid, si no? ¿Para qué? ¿Para que esperara 5 años a que Courtois acabara su carrera?
Pues no lo sé si para esperar 8 años, para dejarlo cedido en el Español, no lo sé. Yo lo hubiera fichado.
A Courtois estamos de acuerdo que le quedan mínimo 5 años de carrera, mínimo.
Le queda un montón.
Dadme un segundo.
Vamos a ponerle 5 como
ahora seguimos
para que
os pone muy. Os enciende mucho. Iba a decir otra palabra.
Pero escúchame, si la pregunta es: si Courtois fuera español, ¿tendría que jugar por delante de Joan García? También te digo que sí. En la selección tendría que jugar Courtois.
Claro, porque es el mejor.
Mensajes, claro, Alberto Arau.
Eso está muy claro.
Odio los parones de selecciones, cortan muchísimo el rollo y son eternos. Pero luego veo jugar a España y se me pasa. Es una gozada cómo juega este equipo. Pero ¿qué problema habría en que todo el fútbol de selecciones se jugara en verano? Acabas el fútbol de clubes a principios de mayo y luego un par de meses para las selecciones. La solución es bien fácil. No abráis, por favor, Joseba, otra vez el debate de la portería.
No, se abre solo.
Unai Simón es inamovible. No será el mejor portero de España, pero es el mejor portero de la selección. Otro, mira, este sí que quiere seguir abriendo el debate. Dice, David Raya está mucho mejor que Joan García, pero nadie habla de eso. Otro decía que Oyarzabal es el Yago Aspas de la Real Sociedad, delantero total. Y un piropo, dice un oyente, que qué tertulión más ordenado y civilizado. Ni un grito y todo respeto entre los tertulianos. Mi más sincera enhorabuena a todos los que estáis hoy.
Bueno, pues firma Juanma Castaño.
¿Habrá algún elemento que no está hoy, que es distorsionador y que provoca
Manolo que... Lama, Paco González y Juanma Castaño.
Bueno, pues... Oye, Joseba, una cosa. Dime. Está claro que con la convocatoria se iba a acabar el debate, ¿verdad?
Sí, por eso lo he sacado. Claro. Enseguida seguimos en el...
Escuchas Tiempo Tartulio. De Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days, con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
Y con gente tan respetuosa, condescendiente y amable como Gonzalo Miró, Roberto Morales, Miguel Rico, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Ciro López, Mónica Marchante e Isaac Fouto, que son gente muy, muy educada. Se ve que habéis bebido de buenas fuentes y que eso os invita a trasladar eso a la gente que oye este programa.
Quedan 45 minutos.
Bueno, hombre, no
hay tiempo para
todo. No nos vamos a enredar ahora, ¿no? Digo yo, con lo bien que está. Estamos a las puertas. Bueno, ya estamos en la Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Ahora ya es un momento de placidez y de reflexión.
Domingo de Ramos. ¿Tú cuando entre Oliva?
Domingo de Resurrección es el próximo.
Oliva hoy podría entrar antes, coño.
Oliva
se va a liar.
Oliva está en Sevilla. Oliva está en Sevilla. Sevilla, Semana Santa pura y dura, y Oliva hoy no va a entrar.
Manolo en cabra, ¿no?
Manolo está en cabra, sí.
Yo creo que salía de la procesión del martes, me dijo.
Y Paco en Yellowstone.
Y Paco, a saber.
La procesión de Yellowstone.
Y Paco, a saber. Mejor.
¿Qué procesión estará, Paco?
Sí. Mejor es no preguntar.
No le toquéis los huevos.
No se los toques tú, que te quede clarito, ¿eh?
No, yo se los toqué en su momento, ya no se los toco.
Ya están bien tocados, efectivamente. Bueno, de la portería ya no vamos a decir nada más, ¿no? ¿O queréis seguir con la cantina?
Sí, un poco sí, ¿no?
Un poco sí.
A ver, es normal que haya ganas de ver. El partido del martes, primero, uno de los grandes alicientes atractivos es ver el debut de Joan. Sí, es que es lógico.
Sí, debuta.
Pero lo ha ganado. Unos minutos tendrá.
¿Cómo que sí debuta? Si no, ¿para que lo lleva? ¿Para no debute?
Para dejarlo en la grada no lo va a llevar los dos partidos.
¿Qué pasa? ¿Por qué no puede...? Pero sí, ¿por qué tiene que jugar, claro, y debutar? ¿Por qué, claro, si no
porque lo van a
si
hacer
no va
todos,
no
Santi,
juega,
porque lo ha hecho Mosquera,
no,
lo va a hacer Barrene,
no, hay un portero Victor, que no va a jugar, porque claro, no van a jugar ahí un rato cada
digo
uno.
Digo todas las caras nuevas
no
van a debutar.
Pasa nada, claro, no pasa nada si no juega y no debuta. Y
para
no
mí
pasa
ver...
nada si juega y para dos penaltis, y no pasa nada si juega y se le mete un gol debajo del brazo. Seguirá siendo el mismo.
O sea, pero después de todo el follón, convocar a cuatro y que no juegue un minuto.
No, pero que todo el follón, si el follón está aquí en los medios, si ellos no tienen follón ninguno. Si ellos están en la gloria, ganando todos los partidos y a gusto.
Pero hay que ver la gestión, cómo gestiona esto. Yo no sé si va a jugar,
pero,
o no va a jugar.
Claro,
pero
aquí como está, es la primera vez, está aquí el follón aquí. El follón está aquí.
No,
aquí.
Pero como es la primera vez que veo que lleva cuatro, pero que ha dejado muy claro que Unai es su hombre y tal. A ver cómo gestiona en este otro partido lo que queda. Oye, es que a lo mejor Joan García no juega nada, ¿no? Lo sabemos.
Pues
a lo
mejor. No pasa nada.
Pues a lo mejor.
No, a mí no pasa nada.
Es que si juega...
Seguirá siendo un gran portero, seguirá siendo, yo creo que el portero de futuro... Seguirá siendo un activo fundamental en el Barça, tendrá toda su carrera por delante y no pasa nada.
Bueno, a mí me parece raro que convoques a cuatro porteros porque hay un portero que evidentemente...
Nos parece todo raro, pero si nos parece, si ya nos parecía raro que fueran cuatro, si nos parecía raro que no fuera Joan, si nos parecía raro que fuera, si nos parece raro que juegue Unai, si nos parece raro todo.
No, a mí que juegue Unai no me parece raro, me parece normal.
A ti, pero si juntamos todas las opiniones... está todo, no hay ni una que digan lo está haciendo perfecto, y resulta que el seleccionador viene de hacerlo todo perfecto. Bueno, pues no hay nadie que diga lo está haciendo todo perfecto.
Yo todo no sé, pero no creo que haya motivo de queja si juega o no juega David Joan García, entre otras cosas porque si juega David Raya y juega Joan García, el lunes podemos hacer un debate de que De la Fuente ya ha decidido y a Remiro se lo ha cargado.
Claro.
O sea, lo normal de la lógica es que él debute y le llame y le convoque, porque era lo que más habría sorprendido que no le convocara, y que luego estos partidos, esta primera convocatoria, se la repartan los otros.
Y tampoco implica eso.
A mí no me parecería tan raro.
Tampoco implicaría eso. Yo vería normal que jugase unos minutos Joan, porque va a debutar todas las caras nuevas, lo vería normal, igual que Mosquera, igual que Víctor, igual que Barrene, pero también vería normal que el tercer portero, porque el papel de tercer portero, lo que aporta a la selección, lo que siempre le elogia en el comportamiento, en el grupo, cómo motiva al resto en el entrenamiento, se lo gane Remiro. O sea, no me extrañaría para nada que se quedase Joan García fuera de la lista del Mundial.
Hemos dicho lo mismo.
A mí tampoco.
En el ecosistema de la selección no me extrañaría para nada
tampoco
que De la Fuente tomase esa decisión.
Pues
lo que me ha extrañado es que lo llame ahora a Joan, si no lo ha llamado antes, para que se integre un poco en el grupo, que conozca lo que pueden ser sus futuros compañeros y demás. Eso sí me puede extrañar un poco más.
A mí me parece muy raro que acuda cuatro porteros a la selección, porque evidentemente el papel de la mesa es obvio que está haciendo un temporadón, aunque el año pasado también, y que ahora no cuente con él para el Mundial. Se me hace raro. O sea,
no entiendo muy bien.
Pero yo respeto...
No es para el próximo Mundial.
Yo he dicho desde el principio que los dos primeros, pero déjame acabar, por favor.
No
es una cosa de un sorteo.
Que me parece que es una decisión que tiene que tomar y que esto viene a ser algo como aplazar la decisión. Entonces, a mí me parece que es liar más la manta. O sea, a mí me parece que hay que respetar la decisión que tome el seleccionador. Y si es llevar a los tres con los que le ha ido bien, pues hay que respetarlo igualmente y esperar a que el día de mañana sea Joan el que ocupe una plaza seguramente de titular. Pero lo que no entiendo es este bucle, ¿no? De ahora llevo a cuatro, si luego, sobre todo, no le va a llevar. O sea, no acabo de entenderlo.
Yo, para intentar huir un poquito de los extremos y de las radicalidades, yo creo que va, o sea, no solo en el trabajo del seleccionador, que también, pero que tú puedas criticar o no estar de acuerdo con una decisión que tome un entrenador, no significa matar a nadie. O sea, nos puede parecer bien que convoque a cuatro, igual que a alguien le puede parecer mal, y no significa eso estar en contra de la Fuente. Eso por un lado. Dos, igual que a Siro le gusta más Joan García desde hacía tiempo, a mí, por ejemplo, el que más me gusta de todos es David Raya. A mí, opinión personal. Yo lo que pondría es a David Raya porque es el que más me gusta. Dicho esto, no se me hace raro ver a Unai Simón. No se hace raro, bueno. O sea, que a lo mejor yo pondría otro que creo que es mejor que él, sí, pero bueno, si juega Unai Simón, no creo que haya ni un solo español que esté pensando que está intranquilo porque la portería está insegura o que tienes menos posibilidades de lograr el objetivo o de ganar por el hecho de que esté jugando Unai en lugar de que esté jugando Joan o Raya o Remiro o el que toque, el que sea. Pero que quiero decir que es que lo que es imposible es no debatir sobre a qué portero pondríamos cada uno, ¿no?
Pero eso el propio Unai Simón nos lo dijo el martes. El debate es sano. Y dice, por supuesto que es sano. Siempre que sea un debate deportivo, pues oye, cada uno tiene sus preferencias y cada uno expresa lo que
considera. Justo lo que estamos haciendo.
Claro, y ellos lo ven con naturalidad.
Joseba, ¿sabes qué es lo mejor de esto? ¿Qué? Que estamos debatiendo cuál de los cuatro es mejor. O sea, ahora mismo el debate de la selección es ese. Para mí es lo mejor que se puede hablar ahora mismo de la selección. O sea, debatir cuál de los cuatro es mejor. O sea, los cuatro son muy buenos y cuál de los cuatro es mejor. O sea, para que veáis la tranquilidad y lo maravillosa que está la selección.
Sería bueno que hubiera cuatro discusiones similares en cada posición de la selección. Sí.
De hecho, o sea, más allá de los aciertos de la Fuente, que evidentemente tiene la balanza muy, muy positiva con respecto a los errores, si es que tiene algunos, se le podía haber exigido quizá un poco más. Ya dentro de sus decisiones, lo que sí tiene que manejar es cómo está el ambiente en el grupo. Oye, a mí me puede parecer raro que vayan cuatro porteros y que de repente uno juegue o deje de jugar, o que ahora ponga uno y deje al tercero de lado. No, eso me puede parecer raro, pero mientras que la gestión del grupo sea buena y sea positiva y eso no suponga ningún conflicto dentro de la plantilla... Chico, pues...
Te confirmamos, Gonzalo, que el otro día estuvimos Joseba, Miguelito y yo con Unai, y que el ambiente es espectacular.
Por eso, sí, por eso te digo que...
Que han acogido a Joan García de maravilla y que, vamos, que hay una relación entre ellos espectacular. Saben que uno, lógicamente, se va a quedar fuera, pues estará entre Joan y Remiro, entiendo, pero hay un ambiente, según nos contó Unai, espectacular.
Claro, o sea, pues si lo digo porque, bueno, porque a veces este tipo de decisiones a lo mejor te generan un conflicto dentro de un vestuario que no tenías. Dices, joder, ¿para qué? Pues lo que no sé si lo ha mencionado Mónica, ¿para qué la lías? Pero ahora, mientras que el entrenador tenga la capacidad de hacer esa gestión sin que suponga un conflicto para no solo para los porteros, sino para nadie del grupo, pues claro.
Oye, y otro nombre propio, Luis de la Fuente, lo quiso ensalzar también después del partido contra Serbia.
Como somos aquí, a veces nos cuesta reconocer y poner en valor lo nuestro. Si fuera otro jugador con otra nacionalidad, estaríamos diciendo que es top mundial a otros niveles. Pues efectivamente, lo es. Pero es guipuzcoano y español, entonces disfrutémoslo, porque es que hace todo bien. Y el vestuario además es un capitán con todas las letras también, muy serio, muy maduro, muy equilibrado.
Está hablando evidentemente de la figura de Mikel Oyarzabal.
Pero quiere decir que los medios aquí en España no han valorado el papel de Oyarzabal, porque no entiendo ese palito, ¿no? O sea,
en buena medida sí, hombre, Siro, si fuera... y acuérdate que la llegada de Oyarzabal, y sobre todo cuando le puso delante de los centros al inicio de la selección, tuvo mucha contestación, eso.
Vale, pero una vez pasado ese trance...
Oyarzabal da un rendimiento en la selección impresionante.
Exactamente.
Creo que es un palo gratuito, no sé.
Sí,
pero igual
yo también pienso lo mismo. No.
Pero claro. Tú acuérdate lo que se decía hace un año o hace año y pico.
Bueno, yo no sé hace un año y pico lo que se decía.
Pues, todo el mundo ponía en duda la figura de Oyarzabal en la selección.
Vale, y no lo puedes entender que fuera así, Joseba, que hace un año no era este Oyarzabal en la selección y luego ha evolucionado. Y tienes que reconocer que está siendo... es el delantero de la selección española. Yo creo que todo el mundo tiene una evolución, y si es positiva, luego se reconoce. A mí me parece que la prensa, con el papel de Oyarzabal en la selección, es bastante generosa en elogios, porque es que se ve, o sea, es indiscutible, es que lo que está haciendo este jugador en la selección.
Entonces, ahora, usted,
ahora.
Pues, ahora, bien, bueno, ahora, vale, ciudad, bien, de acuerdo. Ahora, no. pues cuando, cuando le ha tocado.
Muchos
vale,
palos,
oye, y cuando nombraron a Luis de la Fuente seleccionador, a mí no me entró ni frío ni calor. Digo, pues a ver, este hombre, ¿qué hace? Y ahora tienes que decir, de los mejores seleccionadores del mundo, o el mejor
así
seleccionador
es, claro,
del mundo.
Es, claro.
Pero ese palito gratuito, yo estoy de acuerdo con Ciro, que se lo puede ahorrar en determinados momentos, y que tiene cierta querencia siempre que puede a meter ahí un poquito el palo en la rueda, que es su estilo, ¿eh? Y bueno, pues nada, nos divertimos todos y ya está, no pasa nada.
Yo me la envaino.
Bueno,
¿no?
Casi
yo,
todos los seleccionadores, cuando están ahí, tienen sus cuentas pendientes.
Bueno, seleccionadores
podemos
y no seleccionadores.
Pero podemos entender lo que se, que cada decisión que toma hay 150.000 voces que
como
que,
toda
que,
la vida.
Sí, claro.
Como toda la vida.
Lo sé, pero como toda la vida podemos entender que el seleccionador llega a un momento pues que está un poquito hasta las narices, que es lo normal en el cargo del seleccionador, pero que el normal también que está hasta las narices alguna vez, no pasa nada.
Que no pasa nada, que a la batalla
es humano.
Si esto es un palo, lo de Clemente, Luis Aragonés y tal, que
bueno, es que aquello no eran palos, era la guerra directamente.
Eso te digo,
esto es un palo, tampoco pasa nada. A Clemente con Luis Aragonés ni con nadie. Lo de Clemente es una historia y el resto es otra, porque lo de Clemente se superaron absolutamente todos los límites.
Sí, es verdad.
Estoy de acuerdo.
De todas formas, es que tampoco hay que por qué exigir al personal que esté convencido de todo lo que alguien hace desde el minuto uno. Creo que las decisiones se pueden cuestionar, no pasa nada. Yo me la envaino con Oyarzabal. Yo he sido crítico con que, o sea, de hecho era la posición que yo pensaba, digo, hombre, donde más patinamos creo que es en la posición de delantero centro, porque creo que no tenemos un 9 puro que la esté rompiendo para decir, oye, este tiene que ser.
Claro, es que no lo es,
pues, dicho esto,
bueno,
dicho esto,
pero que yo he pensado así desde el primer minuto que le pude empezar a poner a Oyarzabal.
Pues
oye,
dicho
y me la envainó, ¿no? Porque es que le ha salido de cine a De la Fuente y no se le puede poner un pero, solo se le puede alabar.
Dicho esto que te honra, tengamos confianza que la gestión de los porteros la va a hacer de la mejor manera posible también.
Que sí, Santi, pero que en general yo entiendo que todos los entrenadores van tomando sus decisiones pensando que es lo mejor para el grupo. Y nosotros aquí podemos venir y criticarlas o alabarlas, y hay veces que aciertan ellos y hay veces que se equivocan ellos también.
Digamos que las decisiones es lo que estudian ellos y luego llegan al examen, que es la competición.
Claro.
Y en la competición este hombre viene a sacar un 10.
Este hombre sí, pero que luego hay otros entrenadores a los que hay que tenerles el mismo respeto, porque también otras veces aciertan, pero en algunas ocasiones pues se equivocan. A mí Luis Enrique me encanta como entrenador, y yo creo que aquella eliminatoria frente a Marruecos que había equivocado. No pasa nada, o sea, es que no implica eso que yo esté matando a Luis Enrique o que me parezca un mal entrenador.
Implicas que si sale mal quizás lleves razón, porque seguramente él plantearía el partido de otra forma sabiendo que planteándolo así va a salir mal.
Vale. Bueno, pues hablando de seleccionadores, quiero que oigáis un extracto de la rueda de prensa de Marcelo Bielsa después del empate a uno entre Inglaterra y Uruguay. No, es un pequeño extracto de la rueda de prensa.
De 20 minutos.
No, la rueda de prensa no sé cuánto duró, la verdad. El extracto es de un minuto y algo. Y es que hubo algún problema con la traducción. Después del Inglaterra 1, Uruguay 1.
Antes del partido vi que hablaste un poco con Ben White. ¿Qué exactamente hablaste con él? Y...
Es que no le entiendo nada. No. La persona que traduce habla muy despacio y me cuesta entender lo que... No oigo bien.
¿Crees que a veces el foco es peligroso enfocar en el estilo del juego de Inglaterra como un equipo físico y a veces tienen otros peligros?
¿Y cuál sería la pregunta?
Si focar en el aspecto físico de Inglaterra es peligroso en sí.
Miren, no le quiero faltar el respeto contestando una pregunta que no entendí. No.
Entonces, una versión simplificada. Inglaterra.
Simplificada no, acertada, le pediría.
Okay.
es un pequeño extracto, pues por ahí fue la rueda de prensa del loco Bielsa.
Bueno, es en esto el mejor.
Sí, sin duda alguna.
Día duro en la oficina.
Sin duda alguna.
Llegó a casa.
Pero, dicho esto, a ver, no sé, Yo creo que se entiende perfectamente en castellano. O sea, que dice,
bueno, no, yo no sé muy bien lo que quería decir.
Yo creo que por donde va Bielsa es que a veces los periodistas en una rueda de prensa nos empeñamos más en opinar que en preguntar. O sea, yo, por ejemplo, la lectura que hago
solo fuera en rueda de prensa,
el periodista es casi más opinando que preguntándole. A,
si solo
a
fuera ahí.
Entonces, claro.
Pero es que hay una, hay una cosa que realmente no he entendido yo, ¿eh? Cuando ha dicho, es que no lo entiendo porque habla muy despacio.
Sí, 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 sí. Será, será él que se...
Que diga eso él, es gracioso.
Bielsa que se embala, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando coge el discurso es una
metralleta. Consulte con su farmacéutico.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero está, no debía estar muy a gusto y no le debía gustar la traducción y dijo, pues no voy a tirar por ahí. Ya puedes decírmelo en el castellano más puro de la historia que no te voy a entender lo que me estás diciendo. Un genio, claro que sí. La 1:01, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arao?
Luis de la Fuente. Es el mejor entrenador que podemos tener, excelente gestor de vestuario, de jerarquías y de talento joven. Los entrenadores tienen sus jugadores intocables, ellos sabrán por qué toman esas decisiones. El seleccionador sabrá y mal no le ha ido a España con Luis de la Fuente. Otro, en cambio, le pega un palo. Dice, de la Fuente lleva un par de años muy crecido y dando palos gratuitos con demasiada frecuencia. No me quiero imaginar lo que dirá el día que vayan mal las cosas. Remiro es un porterazo, se lo va a llevar la Premier en breve. Otro decía, jugar en la selección española es la leche, es el reconocimiento al buen trabajo en tu club. ¿Quién no va a querer disfrutar de estar en la mejor y más competitiva selección del mundo? Y otro decía que los fines de semana sin liga son infumables. Pienso sinceramente que la vida sin fútbol es un aburrimiento.
Pero bueno, ¿cómo se puede decir eso? Con todo lo que tenemos por delante. Hombre, ya, por favor, hay que disfrutar de muchas cosas, más allá del fútbol, evidentemente, en el que invertimos mucho tiempo y también disfrutamos mucho, pero hombre, hay muchas cosas más que hacer. Sí. Gemita Santos, mensaje. Seguimos.
Y ahora momento, como siempre, estas horas para nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido de España del próximo martes, para ese España-Egipto. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto en Winamax. Te damos un par de ideas. El 2-0 veo que tiene una cuota de 6,25 y el 3-0 tiene una cuota de 8-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están. Con atención personalizada las 24 horas. Promos cada día. Y los retiros... rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
La 1 y 6, 12 y 6 en Canarias. Encaramos la última parte del tertulión de los domingos. Gonzalo, tienes unas preocupaciones. Acabas de preguntar cuándo empieza la liga de la próxima liga, la 26-27.
No, estaba, pero porque tenía curiosidad por saber qué espacio había entre la final del Mundial y el comienzo de la liga.
Pues habrá
tenía
un mes.
Que ir con eso,
es obligatorio por convenio.
Un mes.
La
vacación. Pero el convenio va por el aire.
Excepto que haga mundialitos.
Es el convenio.
14 de agosto.
El convenio no se respeta nunca.
14 de agosto, dices tú, Isaac.
14 de agosto, claro.
Sí, ¿seguro? Sí, ¿no va a ser el 21?
14 de agosto. ¿Tú has escuchado?
Joder, tu hijo, como para hablar contigo, tío. O sea, madre mía.
14 de agosto. Roberto, ¿has escuchado? 14 de agosto.
Sí, sí, que no es falta que lo repitas. Y con menos bordillas se te escucha igual.
¿Tú quieres que empiece el 21? Lo que hay que decir es que estamos hablando en la publicidad en los horarios de España en el Mundial. ¿No?
Sí.
Claro, estaba aquí Arauz.
Hay un partido a las 2 de la mañana, ¿no?
Sí, de la fase de grupos jugamos 2 a las 6 de la tarde y el de Uruguay a las 2 de la mañana, del viernes al sábado. Y si pasamos primeros de grupo, los octavos a las 9 de la noche. Horario
muy bien.
Prime.
Muy bien. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Bueno, que el equipo viaja mañana por la tarde a Barcelona, ofrecerán rueda de prensa a las 8:15 Luis de la Fuente y Cucurella, y que no sé si ha dado tiempo en este fin de semana a cerrar las primas para el Mundial. Había empezado la negociación, como contábamos, el presidente Louzán con los tres capitanes de esta concentración, con Rodri, Unai, Simón y Ferran Torres. Y ya sabéis que las primas evidentemente se pagan de lo que la FIFA le pagará a la Federación Española por disputar el torneo, pero insisto, no sé si habrá dado tiempo a cerrarlas o habrá que esperar a la siguiente concentración.
Vale, muy bien. Mañana nos contarás la alineación, ¿no? La alineación previsible que de la
sí,
que acertarás.
Claro, si tú me la pides.
Casi
pues
el. No, es que Miguel...
Has oído bien, ¿no?
Sí. No, pero yo mañana no te... Bueno, sí, a lo mejor te la pido, pero indirectamente. Espero, vamos.
Bueno, disparamos ya.
¿Sabes lo que quiere decir, no?
Nunca se sabe, ¿eh?
¿Disparo ya o me espero
mañana? Ah, que la... Están diciendo... O sea, quieren que la des ahora.
Venga, va.
Venga.
Raya en portería, sí. Porro lateral derecho, Grimaldo ojo. Lateral izquierdo. Yo creo que Laporte, Hausen, Rodri, Pedri, Soler y arriba Lamin, Oyarzábal y Jeremy Pino.
Mira. ¿Y el segundo
Raya
tiempo?
Y porro,
Me he quedado en Raya y porro. Sí. Mi cabeza se ha quedado
sí,
ahí.
Sí, Raya y porro. Sí. Bueno, y Carlos.
No,
y Carlos,
es la primera vez. ¿Eh?
Y
es la primera vez que empieza así el otro.
Sí. ¿No habías oído lo de Raya y porro? Cuéntalo.
Pero no me lo había llevado por donde lo lleváis vosotros.
No, Golfos, ya pasó. Sí,
es
ya,
muy antiguo eso.
Es que ya han jugado.
Claro.
Sí.
Raya Pollo y falta Camello, el del Rayo.
Bueno, ese completaría.
Pero, equipo bonito, pongas a los que pongas, ¿eh? La verdad es que...
No, no.
Y depende, como lo veas.
Y arriba habías dicho Lamín y los otros.
Oyarzabal y Jeremy Pino.
Lamín, Oyarzabal, Jeremy Pino.
Y acierta, Miguelito. Igual le baila algún puesto, pero no, sí. ¿No crees que va a andar muy lejos de.
Tiene que haber rotaciones, claro. Y no, Soler, Pedri y Rodri.
Sí. No, bueno, Miguel, pues buen viaje. Mañana hablamos desde Barcelona. Mañana Barcelona. Hala, buen viaje. Hasta mañana.
Gracias. Chao, hasta luego.
Oye, el martes, es que lo he visto, que la web del Bayern de Múnich, ahora voy a hablar un poco de clubes, publica extensos reportajes. El martes se cumple 50 años del primer enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en la Champions, en la Copa de Europa. Entonces,
el clásico, de verdad.
El clásico europeo, sí, sí. A las puertas de que se produzca otra vez. 50 años. En la primera eliminatoria la ganó el Bayern de Múnich, 1-1 en el Bernabéu y 2-0 allí. Y desde entonces, 13 enfrentamientos ha habido en la Liga de Campeones. ¿Quién crees que sale victorioso en estos enfrentamientos?
Alemán y el Bayern.
El Bayern fue bestia negra en Madrid muchos años.
Sí, mucho tiempo. Era imposible.
Bueno, del fútbol alemán en general.
Sí, que era imposible alemán. Ganar en Alemania. Creo que rompió el Depor aquella racha, ¿no? Me suena.
Pues no tenía ni puñetera idea. Sí, 8 victorias del Real Madrid y 5 del Bayern de Múnich.
Recientes. Sí, sí. Recientes.
Las 4 últimas consecutivas para el Real Madrid.
Sí, sí. No des el dato, repite el inicio de la frase.
No tenéis ni puñetes. Así es, así es. Bueno, eso llegará después. Bueno, llegará después, no, llegará enseguida. Justo después de la Semana Santa ya estamos con
claro,
los...
Claro, estamos quedando con la historia reciente. El baño que le da el Madrid al Bayern de Guardiola, que también volvió a ganar posteriormente. Y las eliminatorias de la Champions de la mejor época del Real Madrid. Pero claro, si vamos un poquito atrás en el tiempo...
Bueno, pero si ya la acaba de contar, 8-5, ¿cómo era? 8-4.
8-5, 8-5, sí.
Pero 8-5, es un clásico que merece una final alguna vez en la vida, ¿eh? Un Bayern Real Madrid final Champions.
Es verdad.
Le hace falta al fútbol, yo creo.
Pues este año tampoco va a ser, Roberto.
Ya. No, ya.
Este año tampoco va a ser.
Bueno, no está mal, lo que se nos viene por delante.
Hombre, además, así son dos partidos, los disfrutamos más, claro. ¿Qué dices, Gonzalo?
Que sí, la final soñada por muchos, Bayern Real Madrid.
A muchos amantes del fútbol.
Que sí, que sí, que sí.
Fútbol.
Yo no pienso en otra cosa.
Mira, el Atleti ha jugado contra los dos, la final. Bueno, no, una fue semifinal, ¿no?
El que jugó contra
los dos. Fue final.
El que jugó contra los dos es Santi.
Dos.
Yo también, pero el Atlético también ha jugado.
Eliminó allí.
Warsenbeck era, ¿no?
El Atlético ha jugado contra los dos final de Champions. Bueno, de Copa Europa y luego de Champions. Y contra la final de Copa Europa la repitió. O sea, imagínate si...
Se quedaron 1-1 y luego 4-0.
Es igual que el Atlético y el Valencia no son campeones de Europa, entre otras cosas.
Es verdad, es que lo ha soltado así como de soslayo. Santi, has dicho yo también, es verdad. Tú
claro,
jugaste las
claro yo jugué contra los dos y el Atlético también y todos nos quedamos en la orilla contra ellos.
Es verdad.
¿Qué vamos a hacer?
Es verdad. Joder, es verdad. Es, desgraciadamente eso es lo que tienes, esa similitud tienes con el Atlético de Madrid, pero bueno. Laporta ha concedido una entrevista al diario El País y sobre la salida de Leo Messi ha dicho esto.
Tuve que tomar una decisión, la tomé, la tenía que tomar y la tomé y creo que acerté con la decisión porque se tenía que hacer y a los resultados me remito. Pudimos de alguna manera ir recuperando la economía del club, hicimos un equipo muy competitivo. Era el momento del relevo generacional también, porque Leo estaba al final de su carrera deportiva y futbolística y teníamos que hacer también un equipo nuevo. ¿Me hubiera gustado hacer ese equipo nuevo con Leo ayudando a ese equipo? Sí, es lo que se intentó, pero vimos que en un momento determinado no pudo ser.
Miguel, ¿en alguna ocasión se ha referido de esta forma a la salida de Leo Messi del Barça?
Parecido, pero como lo ha explicado no me gusta porque parece que el responsable de la situación económica del Barça fuese Messi. Y yo soy de los que mantengo que Messi le ha dado más títulos y más dinero al Barça que el Barça a Messi. Lo explica de una manera como si lo que hubiera llevado a la quiebra, que él se refiere muchas veces al Barça, fuese el salario de Messi. No es verdad. Cobraba mucho más que los demás porque era infinitamente mejor, pero lo que sacó al Barça de la sostenibilidad económica fueron las fichas en general de toda la plantilla, que había futbolistas que prácticamente en su posición medio equipo era el mejor pagado del mundo.
Yo soy de la opinión siempre que cuando le pagas a un jugador que rinde, eso no es ruina. La ruina es cuando firmas a una época y que firma Coutinho, ¿te acuerdas? O firma a jugadores.
Eso es una ruina.
Esa es la ruina de los clubes. La ruina de los clubes, en definitiva, no es cuando tienes un futbolista que le pagas bien pero te rinde perfectamente, porque entre otras cosas te evitas e invertir al verano siguiente la posición donde juega él, entre otras cosas.
Yo es que a Laporta hablando de Messi no me lo creo nunca, o sea, está lleno de medias verdades, de oscurantismos,
y es que además...
Si Messi se hubiera quedado por lo que fuera, estaría diciendo ahora todo lo contrario. Gracias a mí se quedó Messi y yo vi la jugada clara porque le quedaba mucho fútbol por delante. O sea,
durante muchos meses estuvo diciendo que lo arreglaban con un asado. O sea, que...
Por eso. No, que...
Le... Único
o sea, que además...
Podía hacer que se quedase Messi.
Eso decía, pero, correcto.
Pero que además,
bueno, de hecho, Messi se iba a quedar, se quedaba, tenía el contrato redactado y vino expresamente a Barcelona, creo, o desde Ibiza, a firmar el contrato y a la hora de firmarlo dijeron, pues ahora no se firma.
Yo sin entrar en si Messi se merecía o no el salario que tenía en el Barcelona, yo creo que lo que cobraba Messi en ese momento por la situación económica del Barcelona y el rendimiento del jugador ya, porque en eso yo creo que no lo podemos negar, al final de su carrera, o por lo menos deportiva de élite, yo creo que el Barcelona no se podía permitir tener a ese futbolista en la plantilla.
Bueno, pues que,
bueno, ese momento,
que, lo hubieran pensado antes, en el final de su carrera deportiva
fue campeón del mundo, ¿eh?
Ganó un mundial.
En el final de su carrera deportiva.
Y jugó dos años en el PSG.
Es que suena muy feo eso de Laporta, ¿eh? Decir eso Laporta
en esa frase. Está en camino de poder ganar otro, a lo mejor.
Ha sonado muy fea porque hace unos años decía todo lo opuesto cuando lamentaba que se fuese Messi. Ha sonado feo lo de final de carrera.
Estamos de acuerdo que ese contrato que hubiera firmado Messi con el Barcelona hubiera sido para 4 o 5 años. O sea, no era una cuestión de renovarle una temporada.
No lo recuerdo, pero creo que no, ¿eh?
Y que iba ¿Tú crees que no hubiera rendido Messi
en el Barça si hubiera seguido?
Yo no estoy diciendo
No al nivel del Messi de los 90 goles. Claro, pero hubiera rendido, vamos.
Sí,
seguro.
Pero que si
hubiera sido el mejor jugador del Barça.
A ver, Roberto, lo que te estoy diciendo es que si a ese jugador tú le tienes que renovar, o sea, yo poniéndome en la perspectiva de club, ¿eh? Si yo tengo que renovar a ese futbolista 4 o 5 años y pagarle, no me acuerdo cuánto era en su momento, 40 netos o 50 netos al año, pues hombre, a un jugador de 34 años o 35, pues hombre...
¿Pero cuántos millones te genera Messi?
Sí, a un jugador de 34 años, no, a Messi.
Sí, pero teniendo en cuenta además cuál era la situación financiera del Barcelona.
Que no es culpa de Messi.
Que sea culpa de Messi, pero si tú tienes que solucionar ese resultado financiero para poder empezar a fichar futbolistas y estás planteándote hacer esa renovación con ese salario a un jugador de esa edad, yo entiendo que también es algo que no es para ir con los ojos cerrados.
Sí, pero entonces, después de todo lo que has hablado tú durante la campaña de que lo ibas a solucionar, tienes que tener el valor
de hacerlo venir desde Ibiza.
Señores... Me he equivocado. No le podemos pagar ni a él ni a 8 más.
Pero Miguel, es que es evidente que el rencor que puede tener Messi hacia Laporta es precisamente porque se siente engañado por lo que contó Xavi. Pero si, yo eso no discuto que eso sea verdad, ¿eh?
Lo que contó Xavi es
después. Y a ese
después.
Rencor añádele lo
que
ha dicho.
Eso es posterior. Lo que cuenta Xavi es después.
Donde vino la llorera de él y de todos los barcelonistas fue cuando... Gana Laporta las elecciones, lo primero que voy a hacer es renovar a Messi, llaman a Messi para que venga y cuando llega a Barcelona dicen, de lo dicho no hay nada, no te vamos a renovar, estás en la calle. Y en 48 horas o 72 se tuvo que buscar equipo para irse y despedirse de la gente desde una sala de prensa en lugar de hacerlo desde el campo. Esta es la realidad. De todos modos,
a la afición le ha costado poco olvidarse, ¿eh? porque ha habido elecciones ahora y cuando le podían devolver el dolor que les había representado eso, resulta que lo han votado mayoritariamente.
Yo tengo la teoría de que en todos los equipos de fútbol, por eso yo soy... Cuando a mí me preguntan, siempre digo que me preocupa más el club que el equipo y me continúa preocupando más el club que el equipo. Sin embargo, estoy convencido que en el 99% de los equipos, bueno, donde hay elecciones y en los demás en todos, hay una minoría que se preocupa por el equipo, por el club. Y la inmensa mayoría se preocupa exclusivamente por el primer equipo. Todo lo demás le trae sin cuidado. Y si el equipo va bien, votan esa continuidad, la del primer equipo. Lo demás les da exactamente igual. Les da igual la deuda, les da igual si tarda el año el campo en acabarse 2 años o 3, si se hacen el palo blaugrana, si no se lo hacen. Todo eso les trae sin cuidado. ¿Por qué? Porque solo piensan en el primer equipo.
Estáis acá, Viles. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola de nuevo.
Ha estado pendiente y nos ha estado contando el Madrid-Barça de la Liga Femenina, que ha terminado, Morris, con un nuevo y claro y merecido triunfo del Barça una vez más.
Le han metido 100 goles, me parece, al Madrid. Desde que es Madrid, el Barça le ha metido 100 goles.
Efectivamente, de 24 partidos ha ganado el Barça 23, hoy ha sido 0-3, goles de Navalle, de Alexia y de Lacrar, la central del Real Madrid en propia portería. De los dos últimos clásicos, estos que se han jugado en Valdebebas, el global es 9-2 para el Barça. Bueno, superioridad absoluta del conjunto azulgrana, que con esta victoria ya tiene la liga en el bolsillo, es virtualmente el campeón porque tiene 69 puntos, le saca 13 al Real Madrid y quedan 18 por disputarse, así que, como decía la propia Caroline Graham Hansen después del partido, está la liga sentenciada si no lo estaba ya antes de jugarse este encuentro. No ha hablado nadie del Real Madrid, que esto ya no es noticia, porque en Liga no suelen hacerlo, no están obligados y por lo tanto nadie comparece. Sí lo han hecho en el FC Barcelona, Quica Nazaret, ha hablado también, como digo, Hansen, y ha hablado Pere Romeu, el entrenador, todos ellos satisfechos, lógicamente, por la victoria. Y me llama la atención que ha estado muy elegante Pere Romeu porque no ha querido hacer mucha sangre. Ha dicho que el Real Madrid es un equipo peligroso, que para ganarle como lo han hecho con esta solvencia, tanto el miércoles como hoy, han tenido que hacer un partido perfecto. Ha llegado a decir que el Real Madrid es uno de los equipos que mejor contragolpea de Europa. Pero al fin y al cabo este debate de si el Real Madrid está más cerca o más lejos sigue vigente. Y le hemos preguntado por eso a Caroline Graham Hansen. Se le ha preguntado si le motiva o incluso si le molesta esto que se dice constantemente de que el Real Madrid está más cerca del Barça, aunque no llega a ser del todo claro, porque como digo, la diferencia sigue siendo abismal. Bueno, pues atento a la respuesta de la jugadora noruega del FC Barcelona.
A nosotros motiva muchísimo, es claro. Si alguien piensa que está más cerca, bueno, salta al césped, enséñalo y nosotros vamos a enseñar el contrario. Pero bueno, ya está bien, hay muchísima motivación siempre jugando contra ellas, pero es evidente que nos hacen push extra de escuchar estas cosas, sí.
Bueno, así que les impulsa eso a las...
Se motivan, del Barça, sí, normal.
Es que pero, esto además ya viene de lejos,
que
¿eh?
El Madrid ha hecho la sección a mayor gloria del Barça, de verdad. O sea,
pero este año quería preguntarle a Morris que... si ha aumentado la inversión en el equipo femenino, que era algo que en principio estaba previsto para que la diferencia no fuera tan grande.
Sí, a ver, poco a poco el Real Madrid hace mejores fichajes. En los últimos años ha traído, por ejemplo, a Lacrar, ha traído a Dabritz, fichó en su momento a Weir. La única gran batalla que le ha ganado al Barça, que es su mejor jugadora, es Linda Caicedo. Pero el Real Madrid no hace la inversión que necesita. Para entendernos un poco y para contextualizar, el Barça tiene a las mejores jugadoras del mundo. Las tiene por la mayoría por la cantera, es decir, Aitana Omati, Alexia Putellas, Patrick Guijarro, jugadoras españolas que ha ido incorporando también. Pero es que luego llega en su momento y cuando tiene que fichar un centrocampista, ficha, que ya no está en el Barça, pero en su momento fichó a Kira Walsh, que era una centrocampista inglesa de la mejor del mundo. Y eso en un mediocampo en el que ya estaban estas tres que he dicho, Patrick Guijarro, Aitana Omati y Alexia Putellas. Cuando el FC Barcelona busca una lateral derecho, piensa en Lucy Bronze, que era una jugadora que tampoco estaría en el Barça, que era la mejor lateral derecho en su momento, campeona también con Inglaterra en la Eurocopa. El Real Madrid hace una inversión que no está mal, busca jugadoras que le dan un salto de calidad, pero infinitamente lejos del Barça. Para el Real Madrid competir con el Barça tiene que rascarse mucho más el bolsillo, tiene que competir realmente en el mercado y no lo hace.
Está Morris, muy difícil una ahora cosa. Competir en el mercado pero, con los clubes ingleses porque pero, estos pero, sí que están moviendo pasta ahora de verdad y creo que hay hasta jugadores del Barça en peligro, ¿eh?
Pero una cosa, sí, total, el modelo total. Del pero Morris, una cosa, si el modelo del Barça es un modelo exitoso, que mira que le hemos metido palos al Barça, pero en esto de 10, si es un modelo exitoso, ¿por qué no se hace el mismo modelo que el Barça? No lo vas a hacer en un año o dos. Lo que ha dicho Cañizares antes de la cantera del Villarreal, al final es mejor invertir en cantera. Y a lo mejor los frutos no los tienes en un año, en dos, pero los tienes es que si no, va a seguir habiendo la misma diferencia.
Bien, pero ¿le interesa al club esto?
Eso es lo que yo pregunto, claro, ya porque si no le interesa Cañizares, habrá que cerrar el chiringuito. No, claro,
una más que el Real Madrid... El
a
Real
los
Madrid
partidos
fue de,
que va Florentino a ver al equipo femenino.
Yo creo que el Real Madrid hizo su... Por la presión social, hizo su... Bueno, compró un equipo, el Tacón, que recién ascendía a primera división por la presión social de tener fútbol femenino, pero en ningún momento ha sido algo trascendente en el club, ¿no? Las derrotas del Real Madrid contra el Barcelona no mueven los cimientos del Real Madrid. Entonces, en el fútbol femenino, no mueve el cimiento del Real Madrid.
Sí, pero las derrotas llevan el nombre del Real Madrid, Cañizares.
¿Eh? Ya lo sé.
Y el Real Madrid es un equipo campeón en toda en su sección de baloncesto, en el fútbol. Hombre,
bueno,
claro.
Que no te digo que no, pero si yo no te estoy diciendo que es lo que hay que hacer, yo te estoy diciendo que no parece que las derrotas en el fútbol femenino frente al Barcelona... Y la sección de fútbol femenino le preocupe lo más mínimo al Real Madrid. Y eso es respetable también, porque el Real Madrid hace lo que considera en su entidad. Sí, pero no les produce mueve los cimientos.
Pero eso también explica la diferencia que hay y la diferencia de atención que pone el seguidor del Barcelona o el del Madrid en su equipo femenino. Claro. Esta semana, ahora van a jugar tres veces seguidas. Jugaron el otro
día. La Champions, Liga y Champions.
El Barça ha jugado dos partidos fuera, los dos en el Alfredo Di Stéfano. El Barça contra el Madrid en Champions va a jugar en el Camp Nou. Y habrá 60.000 personas.
Ya 45.000 entradas vendidas, sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Si queremos que se enchufe la gente del Barça, el Barça tiene que ser el equipo con lo que es. Enchufado.
Bueno, pues por eso
Si queremos que se enchufe el fútbol en general, el aficionado al fútbol en general, si queremos que se enchufe, no podemos presenciar un Real Madrid-Barça y saber lo que va a pasar.
Claro.
Pero eso será culpa
de el año pasado ganó el Madrid. El año pasado ganó el Madrid. Juégate la pasta que va a ganar el Madrid.
Hasta entonces no había pasado. Pero es que el Barça solo ha perdido un partido esta temporada. O sea, no es una diferencia entre Barça y Madrid. Es una diferencia entre Barça y el resto.
Pero
posibilidades del resto no son las mismas que el Madrid de Mónica. Estamos hablando de que el Madrid, el Atlético de Madrid, tienen más posibilidades que otros equipos, pues que a lo mejor pues tienen menos presupuesto. Es que estamos hablando de eso. No es cuestión de presupuesto. Es cuestión, como hemos dicho, de cantera. El Barça tiene balones de oro, pero no los ha comprado.
Hay dos cosas que desaniman a Barça y Atlético de Madrid invertir en el fútbol femenino, para mí. La primera, que no van a recuperar, no van a rentabilizar la inversión. Punto número uno. Es muy importante.
El Barça sí, pero la sección del Barça femenina, si mañana, este último año tampoco.
Si Madrid y Barcelona, vosotros creéis, a lo mejor me equivoco yo, que Real Madrid y Barcelona ahora hacen, Real Madrid y Atlético Madrid hacen una inversión en fútbol femenino y la van a recuperar, yo creo que no.
Al año que viene, ¿no?
Segundo, ¿creéis que con una buena inversión son capaces de ponerse a nivel del Barça? Yo creo que tampoco.
Si se trabaja, sí.
Yo creo que hay esas dos cosas desaniman a ambos clubes a invertir en fútbol.
Pues lo que tú dices, que hagan buena gestión. Y entonces podrán competir con el Barça, con el Chelsea y con cualquiera.
Se puede, Cañizares, pero no de un día para otro.
Claro, llevan muchos años de buena gestión de ventaja al Barça. Entonces esto desanima al Real Madrid a invertir.
¿Y cuántos años le llevaban?
Porque no lo va a recuperar y no va a mejorar resultados.
¿Cuántos años le llevaban de ventaja al Villarreal? Coño, que en el Lleida nos compraron a Salillas, que era nuestra estrella. Y ellos estaban a nivel de tercera y de segunda B. Coño, y hoy están en Champions. Sí. Bueno, pues uno, porque es un trabajo que lleva su tiempo y tienes, sobre todo, si apuestas por eso, tienes que creer en eso. Si no, es mejor no apostar.
Morris, hasta mañana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Y por último, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
Hola de nuevo.
Oye, quiero preguntarles a todos los integrantes del Tertulión. ¿Alguien ve las carreras de Fórmula 1?
No.
Yo no.
Yo sí que las veo.
Yo hoy no las veo.
Yo a veces sí.
Ciro y Santi,
bueno,
¿no?
Bastante.
Dicho?
Ciro y bastante.
Yo hoy no, sí. pero las veo.
¿Te gusta esta Fórmula 1, Cañete?
No.
¿No te gusta?
No.
Ciro, ¿a ti?
Hace tiempo que no me gusta la Fórmula 1.
Digo, esta Fórmula 1, estoy comparando la de este año con respecto al año pasado y anteriores. No digo los dos últimos. O sea, haciendo el corte en la nueva reglamentación, en la nueva Fórmula 1 que estamos viendo.
No me gusta.
Vale.
No.
Vale. Pues, no les
pero a nadie, ni a los pero... propios pilotos. Solo
no,
al que
no, es que precisamente eso es lo que quería trasladar a Carmichael.
El que gana,
antes.
Sí, ¿eh? El que gana siempre está contento.
Los que ganan
¿eh?
No han dicho ni mu, efectivamente.
Efectivamente, claro.
Pero que, quería trasladarle que no hay un deporte, una disciplina deportiva, en la que los protagonistas peguen tantos palos a la organización, y además unos palos descarnados, porque no se cortan un pelo a la hora de poner a parir a la FIA, a la reglamentación, sí. A todo lo que meten nuevo, y no hay ningún tipo de sanción y ningún tipo de reprimenda.
Bueno, sí que hay presión, ¿eh? FOM sí que habla con los pilotos. Lo que pasa es que, a ver, los pilotos se sienten un poquito engañados en este comienzo de la temporada. Por eso han explotado más ahora en Suzuka. También porque pilotar en Suzuka sin que las curvas rápidas sean curvas rápidas, quitar la esencia a un circuito que se basa en eso. Pero aparte de eso, es verdad que les habían dicho, no, estas carreras primeras son de prueba, vamos a analizarlo y vamos a hacer que sea todo lo que veamos mal, lo vamos a modificar. Y están viendo que los cambios están siendo muy suaves, muy leves y no lo que ellos quieren. Entonces, al final, estallan. También te digo que influye el carácter. El carácter de Verstappen es como es. Bueno, yo como periodista prefiero que den toda la caña que quieran, que den todos los palos, que no sean corporativistas, pero sí que es cierto que durante la pretemporada se les dijo, cuando empezó con la Fórmula E con esteroides ya a Verstappen, se le dio un toque desde la Fórmula 1. Stefano Domenicali dijo, oye, afloja que no ha empezado la temporada. Y de hecho Carlos Sainz, como representante de la Asociación de Pilotos, estuvimos en un evento con él y nos decía que éramos demasiado negativos y que había que esperar. Pero claro, cuando ven que no hay reactividad, pues entonces ya se empiezan a molestar. Pero mira, al final, aparte de que efectivamente dan muchos palos, y es verdad, sí que es cierto que algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, estaba viendo ahora la portada de Marca, que es Kimi Antonelli. O sea, el niño se divierte en el gran circo.
Eso es lo que te iba a decir, que a todo esto, ante todas las críticas, un crío de 19 años es el líder del Mundial.
Claro, por eso te digo que es que siempre es un generador de personajes y de historias. O sea, es un deporte global de una importancia tal que siempre sale alguien que va a captar la atención de un montón de aficionados en el mundo. Y lo hemos hablado muchas veces, al final, este reglamento sí que es cierto que hace que un circuito donde no había adelantamientos los ha habido. Otra cosa es que sean de calidad, otra cosa es que nos gusten.
La rajada de Alonso con los adelantamientos también ha sido épica.
Es que pegar una rajada a los pilotos.
Bueno, pero sobre todo dice que aquí que está muy bien que hay muchos adelantamientos, pero vamos, que los haces hasta sin quererlo porque para no llevarte al coche
Es que hay uno que casi... Claro, es que resulta que lo dice antes de la carrera y lo que le ha pasado a Berman precisamente es que ha tenido que evitar en el último momento un coche y se ha pegado un golpe de 50 G's.
Pero es que la semana pasada dijo que era el mundial de pilas.
Sí, sí.
Porque
sí,
yo
sí,
creo... Sí. Yo creo
de desde luego están yo vendiendo el producto las... de cine.
Da caña, da caña.
Con todo el respeto a Antonelli, que es un fenómeno y que evidentemente pues ya descubrieron que era un fenómeno y por eso hay un salto tan vertical a la Fórmula 1. A quien hay que escuchar es el que lleva muchos años corriendo, ¿no? Que es el que más experiencia tiene, más sabe, más coches ha pilotado, en más marcas ha estado. Esa es la opinión que tenía que tener en cuenta la FIA. Ese tipo de opiniones, de ese tipo de personajes.
No, si a Antonelli y a Russell no le van a escuchar, pues estarán encantados de la vida, claro, con esta nueva reglamentación ganan todo.
De todas formas, más allá de lo que puedan estar diciendo los pilotos, yo entiendo que esto se estará notando en las audiencias de la Fórmula 1, no en España.
Pues mira,
en
general,
es que las carreras tú las ves en la tele y no son aburridas, ¿eh?
Entonces estarán
más divertidas.
Es que entonces estarán encantados.
O sea, en Suzuka no se adelantaba y hoy se adelanta.
Sí, se ha adelantado. A ver.
En base a la batería, en base a tal, vale, pero...
Claro, ¿no? El problema es que adelantamientos pata negra no eran muchos, o sea, han sido pocos los de Leclerc. Leclerc ha estado soberbio en el mano a mano. Bueno, al final, a mí lo que me ha llegado de las dos primeras carreras, que yo sí que alabo China, que fue una carrera estupenda, las dos primeras carreras tuvo más audiencia la Fórmula 1 en esas dos primeras carreras. A ver qué hace Japón y a ver qué pasa cuando llegue, audiencia global. Es que también hay una cosa que nos miramos todos mucho del ombligo, sobre todo los que llevamos muchos años metidos en esto de la Fórmula 1, y pensamos que la única verdad es la nuestra. Es decir, nosotros efectivamente queremos en frenada, por fuera, cosas muy espectaculares, lo que ha sido toda la vida. Pero hay un público, un gran público menos experto o que lleva menos tiempo vinculado a la Fórmula 1, que sobre todo que está muy vinculado al deporte estadounidense, que sabéis que está bastante manipulado, que hay muchos adelantamientos, que las carreras se apañan hasta el último segundo, tipo NASCAR, algo así, que sí le llega a este tipo de competición. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la vieja Fórmula 1, la vieja escuela y la nueva escuela. A ver.
Carmichael, mañana lo hablamos en el Soufflé. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Angelito, Miami para Sinner. Qué raro.
Ya ha vuelto a ganar, ya ha vuelto a hacerlo sin ceder ni un solo set. Le ha bastado con un break en cada juego para ganar doble 6-4. Y ahí le tienes, batiendo récords. Lleva 3 Masters 1000 seguidos ganados sin ceder ni un solo set en ninguno de ellos. Me da un poquito de miedo, sobre todo en pista dura. Ya sabes, Joseba, que ya sé que ganamos a Australia, ya sé que le barrimos en el US Open, pero a mí Sinner en pista dura me sigue dando mucho miedo.
Muy bien, las preguntas y terminamos el tertulio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Las preguntas, Fautos, ¿el Zaragoza va a conseguir quedarse en segunda?
Yo creo que sí.
Bueno, Gonzalo, ¿la baja de Rafinha hace que el Atleti sea favorito para los cuartos de Champions?
Yo lo veo bastante parejo.
Sí, pero ayuda, ¿verdad?
Hombre, claro, me
ayuda, ¿verdad?
Claro,
pensado, ayuda.
Claro que sí.
Evidentemente. Roberto Palomar, ¿Mbappé está pensando más en el Mundial que en la temporada con el Madrid?
No, yo creo que tiene un gran reto Mbappé, que es ganar la Champions. Claro.
Roberto Morales, ¿qué te parece la gestión de Luis de la Fuente con los porteros?
La adecuada.
Miguel, ¿quién tiene la culpa de la lesión de Rafinha? ¿Ancelotti, Rafinha o la FIFA?
El calendario.
Mónica, si se hubiese jugado, ¿hubiésemos ganado de paliza la finalísima?
No, de paliza no, pero hubiésemos ganado, sí.
¿Siro, deberían borrarse más los jugadores y no jugar con sus selecciones?
No, el negocio es el negocio y no serían que borrar, ¿no?
Y Santi, ¿has visto algún partido de segunda este fin de semana?
No.
Ninguno.
Casualmente, este fin de semana, que solo juega segunda, no. Y normalmente sí que veo.
Ya, claro, pues es que has tenido comida familiar el sábado, comida familiar el domingo.
Es que está ocupado, está ocupado.
Como para andar viendo encima partidos de segunda división.
Está ocupado. Y luego Angelito y tal, cual, que viene aquí con pena y tal. Y...
insoportable.
Fin de semana un poco distinto.
Difícil.
Normalmente viene hecho un gallo y aquí viene hoy hecho un...
Nada, está alicaído. ¿No te va ni a responder? No, es que no tiene fuerzas ni para responder.
Se va a dormir ya.
Ha perdido 6 puntos en 7 días.
Sí, hombre, sí. Y tanto.
Y le han metido 6 goles y no ha metido ninguno.
Como cura de humildad a él en concreto, al Racing no, ¿eh? Pero a él le viene muy bien esto, ¿eh? Porque si no se viene una arriba, macho, que ni que lo aguante.
Es verdad. Queridos, querida, que... Mira, que ya se iba y que...
No, que se le dio muy bien a Santi en Santander. 21 partidos, solo 6 victorias. 10 derrotas.
La chaqueta y la mochila.
Y se va. Mira qué cobarde es que se va a Cañizares.
Muy bien contra el Racing, la verdad.
Yo no he jugado 21 partidos en Santander.
21 partidos contra el Racing, no, en general.
No, contra el Racing.
Y los tengo desde que quieras. Con el Castilla, con el Mérida, con todos.
¿Tienes en juveniles?
No.
¿Alevines también tienes?
Desde el Castilla.
Pues entonces, ¿qué va?
Desde el Castilla en la 89-90.
¿Y qué pasa? Me metí un golpe de raza de cabeza 2-1, perdimos ese día, mira.
Yo soy 2-1.
Venga, sigue.
Y 1-2, sí. Y 1-2 en Madrid. Y los...
Adelante, Angelito, que nos vamos. Mañana tenemos un especial de Santi Cañizares y su historia en el Sardinero.
Cañizares, di algo. Cañizares, corre, di algo.
Nada, solamente decirte, Angelito, que no te preocupes de verdad, que es muy probable que el Racing esté en primera división este año, que todos lo han dicho, desde el primero Paco González. Ánimo y suerte.
Venga, Dios te oiga.
Queridos, querida, que os vaya bien. Feliz semana a todos. Gracias, estamos saliendo y ha vuelto. Gracias, que vaya bien. Feliz semana. Nos vamos, mañana volvemos como siempre, 11:30 de la noche. Aquí estaremos a la sintonía de la cadena COPE ya en el partidazo. Disfruten de la noche, descansen y mañana nos encontramos. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.